Muy buenos días. Es para mí un gusto estar esta mañana aquí en Villahermosa, en este bello estado de Tabasco, para continuar con los trabajos de distritación electoral que empezamos el año pasado y queríamos haber arrancado desde el mes de enero. El repunte del COVID nos aconsejó, por la salud de todos y todas, posponer una semana este reinicio, pero aquí estamos finalmente y es para mí un gusto saludar a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la maestra José Elvira del Carmen Domínguez Arévalo, a la delegada del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, la maestra Elizabeth Tapia, que tomó posesión de su cargo hace apenas unos días, el 16 de enero, es una funcionaria de carrera que ya estuvo al frente de la estructura del INE en Campeche y ahora la institución la ha designado para estar aquí en Tabasco. Así que gracias, Elizabeth, aprovecho para desear lo mejor en esta nueva encomienda, en un estado más grande en términos de población, con mayor complejidad, un nuevo reto profesional que estoy seguro, con su profesionalismo, capacidad de diálogo con las fuerzas políticas, va a dar buenos resultados para la democracia en la entidad. Agradezco la presencia de las autoridades del estado de Tabasco, de la representación del señor gobernador, de el subsecretario de gobierno, también de la representación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, de la presencia también de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General del Estado, a los presidentes y presidentas municipales, a las representaciones de los honorables ayuntamientos del Estado, a la comunidad académica, a sus rectores, a la representación de la 30 zona militar, de la 5ª zona naval. Muchas gracias por acompañarnos siempre. El trabajo del INE de la mano de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los momentos clave de los procesos electorales, para resguardar nuestras instalaciones, la documentación y el material electoral es clave, así que muchas gracias como siempre por su disposición de trabajo con los procesos democráticos de nuestro país, también la representación del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Muchísimas gracias y por supuesto a las consejeras, consejeros del OPLE del Estado y a los colegas integrantes de la estructura del INE aquí en la entidad. Permítanme ir al grano y señalar que la distritación es un trabajo eminentemente técnico, pero con una capital relevancia política. ¿Por qué? Porque de la distritación depende que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a una representación en condiciones de igualdad. Por eso es que la Constitución contempla en su artículo 53 lo siguiente, dice a la letra: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Como todos sabemos, cada 10 años, al inicio de una década, una institución especializada, el INEGI, realiza el Censo General de Población y Vivienda. Quiero reconocer y agradecer el profesionalismo del INEGI, porque en 2020 llevó a cabo el censo de población en condiciones adversas. Como ustedes saben, apenas iniciaban los trabajos de campo, las entrevistas, casa por casa, cuando irrumpió la pandemia COVID-19 y hubo múltiples países en el mundo que cancelaron o postergaron la realización de sus censos de población. Venturosamente, el INEGI siguió con su trabajo, echando mano también de las tecnologías, de la información, y pudo concluir su encomienda. Y un año después, en 2021, conocíamos ya los resultados del Censo General de Población. Así que el insumo fundamental para hacer la distritación es el trabajo que INEGI nos da. El INE, como un instituto autónomo, se beneficia a su vez del trabajo de otro organismo autónomo que, sin ninguna inclinación ni sesgo político, cuenta a la población y presenta los resultados. Con esos resultados, nosotros aplicamos lo que dice la Constitución. Así es que en 2020 el censo arrojó un total de 126.014.024 personas en todo el país. Si consideramos estos 126 millones entre los 300 distritos electorales, nos da una media por distrito de 420.046 personas. Esto quiere decir entonces que en promedio cada distrito debe tener 420.000 habitantes. Y hablamos de habitantes, no de electores, porque así lo dispone la Constitución. Porque si bien los electores son los que definen quién ganará cada distrito, la representación es de toda la población, no solo de los mayores de 18 años. Por eso la Constitución habla de habitantes, de censo y no de padrón electoral para conformar los distritos. Bueno, entonces decíamos que hay un promedio de 420.000 habitantes por distrito electoral. En Tabasco, el censo de 2020 arrojó una población de 2.402.598 personas. En 2010, en el anterior censo de población, en Tabasco había 2.238.603 personas. Quiere decir que en una década la población del estado creció en 163.995 personas, un ritmo de crecimiento del 7.32%. Y si vemos lo que representaba la población de Tabasco en el total nacional en 2010, era el 1.99%. ¿Cuánto es ahora estos 2.402.000 entre los 126 millones? 1.90%. Es decir, Tabasco se mantiene prácticamente con la misma presencia poblacional en el total del país. Antes de la distritación que estamos iniciando, Tabasco tenía 6 distritos electorales federales. ¿Cuántos tendrá a partir de ahora si su peso en el total de la población sigue siendo prácticamente el mismo? Los mismos 6 distritos electorales federales. Si dividimos la población de Tabasco, estos 2.402.598 personas, entre el tamaño promedio de un distrito electoral federal, que son los 420.046 habitantes, nos da 5.7198, redondeando 6. Entonces, Tabasco seguirá teniendo 6 distritos y 6 diputados de mayoría relativa en el Congreso de la Unión. Quiero decir que hay 20 entidades del país que corren la suerte de Tabasco, es decir, que su población no se modificó en cuanto a su peso en el total nacional y van a tener el mismo número de distritos que en el pasado. En cambio, hay 12 entidades que modifican el número de distritos, ya sea porque su población creció mucho más rápidamente que el promedio del país, o lo hizo de manera sensiblemente más lenta. Obtienen un distrito más: Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro, Yucatán, dos distritos más, Nuevo León, y tienen menos distritos y por tanto diputados, la Ciudad de México con 2 y con 1 Guerrero, el Edomex, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. ¿Qué es lo que determina cuántos distritos tiene cada entidad? La demografía. No cómo vota la gente, no las preferencias electorales, cuánta gente vive en cada entidad federativa. Y eso se debe a razones económicas, de crecimiento y atracción poblacional en ciertas zonas, lo que ocurre también al interior de las entidades federativas. Entonces, quiero ser enfático al decir que la distritación no tiene sesgo político alguno. Lo que la Constitución dice es: INEGI cuenta a la gente e INE, con los resultados que te da el INEGI de población, no solo ciudadanos, la población total, no cuántos votan, no por quién votan, cuántos viven en cada lugar, corresponden tantos distritos. Así es que, insisto, a Tabasco le corresponden 6 distritos y esta distritación va a estar vigente hasta después del próximo Censo General de Población y Vivienda, que se va a realizar en 2030. Eso quiere decir que para las elecciones de 2024, 2027 y de 2030, en Tabasco se seguirán eligiendo 6 diputados federales de mayoría relativa. Y luego, ya el censo de 2030 dirá, para hacer la redistritación, que va a regir en 2033, 2036, 2039, pero para eso pues falta mucho. Vamos entonces con lo que va a ocurrir en la década que vivimos. ¿Por qué es importante entonces este ejercicio que nos manda la Constitución? Para evitar que haya distritos electorales con poca población y otros con mucha población. Eso afecta el derecho a la igualdad en la representación, porque no es lo mismo un diputado que, por ejemplo, pueda estar representando a 80.000 personas que otro que represente a 150.000. Es más fácil ganar un distrito con menos población. Pero el peso en la Cámara es el mismo por diputado, entonces debe representar a los mismos habitantes. Por eso, este ejercicio que nos mandata la Constitución para cada 10 años estar actualizando nuestra geografía electoral. ¿Y por qué es perniciosa la sub- y sobrerepresentación? Pues como dice el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en la entrada referida a sobre o subrepresentación, dice lo siguiente: la sobre y subrepresentación no solo afecta el derecho al voto igual de cada elector o el derecho a una representación igual de cada habitante, sino que también tiene consecuencias en la gobernanza, generando ventajas a favor de algunos partidos políticos o corrientes ideológicas en detrimento de otras. Y dice el diccionario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que si hay sobre o subrepresentación, se daña el principio básico de la democracia representativa del voto igual, una persona, un voto. Entonces, tenemos que garantizar que el voto se cuente bien, que el sufragio se respete, pero que también el derecho a la representación sea igual para las distintas personas. Esa es la importancia política de un trabajo, insisto, eminentemente técnico, independiente y neutral que estamos haciendo de cara a todos ustedes, porque los datos del INEGI son públicos y todo mundo puede revisar que en efecto corresponden 6 distritos a Tabasco en la Cámara de Diputados. Pero también el INE tiene, por mandato constitucional desde 2014, la obligación de hacer la redistritación o la distritación al interior de las entidades federativas. Esto no pasaba antes y dio lugar a que en distintas entidades federativas del país se rezagara la distritación y hubiera algunos distritos locales con muy poca población y otros con exceso de población, afectando el derecho a la representación, en parte por control político local. Ahora, con esta regla general desde la Constitución, se garantiza que también al interior de las entidades federativas se garantice el respeto a la igualdad en la representación. ¿Cuál es el caso de Tabasco que hoy con toda hospitalidad nos recibe? La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en sus artículos 12 y 13, se establece 21 distritos electorales locales. Por tanto, 21 diputados locales de mayoría relativa. Son los mismos distritos que existen ahora, pero al revisar cuál es la situación de los distritos, encontramos que hay 6 de los 21 que les llamamos fuera de rango. ¿Qué quiere decir? Que el número de habitantes en estos distritos se aleja de la media en más o menos 15%. Decíamos que en Tabasco hay 2.402.598 personas de acuerdo al censo 2020. Eso entre 21 nos da una media estatal de 114.409 personas. Idealmente, cada distrito debería de tener a esas 114.409 personas. El Comité Técnico, y ahora nuestros expertos pasarán a explicarlo a detalle, ha definido que el margen de variación en la media aceptable es, como ya les decía, de más o menos 15%, para propiciar otros criterios que son adecuados, además del equilibrio poblacional, evitar la fragmentación de municipios, es decir, en medida de lo posible, retomar los trazos políticos que existen al interior de cada entidad, para que, pues de ser posible, los habitantes de un municipio voten en el mismo distrito. A veces eso no es posible. Ustedes saben que en Tabasco hay 21 distritos, como estamos diciendo, y 17 municipios, es decir, hay más distritos que municipios. También buscamos que haya capacidad, es decir, que las formas del trazo distrital sean lo más geométricas posibles. Se procura además que haya continuidad geográfica, es decir, que entre los distritos no haya islas, electores en un lugar y por allá una mancha con electores del mismo, ¿no? Tiene que ser un área sin interrupciones. También se busca que los tiempos de traslado al interior de los distritos sean los menos para efectos de organización electoral, pero también para que los propios actores políticos puedan realizar su trabajo electoral sin mayores dificultades. Bueno, ahora se dará la explicación técnica, pero les decía yo, de esa media de 114 mil más menos 15, nos queda que ningún distrito en Tabasco debería de tener menos de 97.248 habitantes, ni más de 131.571. Pero hoy, más de la cuarta parte de los distritos de Tabasco están fuera de rango. Les doy, es el caso del distrito 13, con cabecera en Comacalco, el distrito 17, con cabecera en Jalpa de Méndez, el distrito 19, con cabecera en Acajuca, el distrito 20, con cabecera en Villa Playas del Rosario, y por debajo del promedio está el distrito 2, con cabecera en Heroica Cárdenas, y el distrito 6, con cabecera aquí en Villahermosa. Miren ustedes, ¿y por qué se dio esto? Bueno, pues porque la gente se mueve, hay desarrollos inmobiliarios, hay lugares donde la gente deja de vivir, en fin, es normal este movimiento. Respecto a la foto del censo y los distritos que se hizo con base en el levantamiento de 2010. 10 años después, en 2020, tenemos que ese movimiento poblacional que siempre se da, la población pues está viva, nos lleva a situaciones como la siguiente. En Nacajuca, el trazo actual del distrito 19 envuelve a 152.746 habitantes, más de 150.000 en lo que hoy es ese distrito 19 de Nacajuca. Y en cambio, el distrito 2, en Heroica Cárdenas, tiene 95.249 habitantes. Es decir, que dos distritos que deben pesar lo mismo, hoy tienen una diferencia de población de 57.547 habitantes. Representa muchos más habitantes la diputación electa en el 19 que la diputación electa en el 2. La buena noticia es que cuando acabemos el ejercicio que hoy estamos empezando, estas variaciones tan fuertes van a desaparecer. Todos los distritos van a estar dentro de rango y todas las diputaciones van a representar a un número equivalente de tabasqueños y de tabasqueñas. Ese es el trabajo técnico que vamos a hacer de la mano de los partidos políticos, de la mano de la autoridad local, con toda transparencia. Y quiero decir que no solo van a cambiar 6 distritos que hoy están fuera de rango. Para hacerlo con una metáfora, hay nueva población, se asentó de manera distinta, con el modelo que ahora explicaremos, se hará, si jugáramos dominó, digamos, es sopa nueva, juego nuevo, y si en el pasado tú tenías los 13, no quiere decir que ahora vas a jugar con 13. Es decir, es un nuevo trazado, procurando lo que ya decíamos: equilibrio poblacional, las formas menos irregulares posibles, que los municipios no se fragmenten, que haya continuidad geográfica y los menores tiempos de traslado posibles. Termino mencionando dos cosas. Una es que junto con este foro estamos arrancando el día de hoy la llamada consulta indígena, que es acercarnos a las personas y pueblos indígenas y afromexicanas para explicar la distritación, porque se debe procurar que ahí donde sea posible se agrupe la población indígena y afromexicana en mismos distritos para potenciar su derecho a la representación. Ahí donde es posible que haya más de 40% de la población indígena y afromexicana, se debe de propiciar para tener lo que llamamos distritos indígenas. Con la distritación vigente en Tabasco no hay distritos indígenas hoy. Veremos si nos lo permite el nuevo resultado del censo. Hay dos municipios de la entidad que tienen al menos el 40% de su población indígena y afro, que son Centla y Tlacoltalpa. En total, en Tabasco hay 500,000 de personas indígenas y afro. Indígenas son 487,869 y afromexicanas 13,862. Así que hoy tenemos cuatro reuniones informativas en los distritos 1, cabecera de Macuspana, 4, Villahermosa, 5, Paraíso y el 6 también en Villahermosa, explicando la distritación. La idea es explicar en qué consiste este ejercicio, dejar a los líderes, a las personas de indígenas y afro, la información y cuando generemos el primer escenario de distritación, escuchar su punto de vista acerca de en qué distrito queda asentado su municipio y con qué cabecera distrital. He de decir que como órgano garante de esta consulta que se está haciendo con el protocolo requerido, se ha invitado al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien está supervisando nuestro trabajo. El próximo 21 de febrero se va a generar este escenario de distritación. Hoy no vamos a decir cómo van a quedar los distritos, estamos dando la información y el modelo se va a correr y se va a hacer público el 21 de febrero y nos volveremos a sentar con los distintos actores políticos para ver qué opiniones tienen, porque la máquina pues va a ajustarse a los parámetros que ya hemos mencionado, de equilibrio poblacional, en fin. Pues la máquina no sabe por dónde pasa un río, dónde hay que hacer ajustes para que la distritación quede en el mejor diseño posible. Termino diciendo que, como ustedes saben, el INE, además de estar en este proceso, está de lleno trabajando en la organización de la revocación de mandato. Va a ser el domingo 10 de abril. Este estado, Tabasco, fue el más participativo en términos relativos. Quiero decir que a través de la aplicación del INE recibimos 141,476 apoyos para la revocación de mandato. Estos 141,476 apoyos representan el 10.24% del listado nominal de Tabasco. Se necesitaba el 3%. Aquí más que lo triplicaron, así que pues ha sido una de las entidades que de manera más activa su ciudadanía se involucró en este proceso. Tengan la certeza de que en las próximas semanas nuestras compañeras y compañeros capacitadores electorales estarán visitando al 13% del listado nominal del estado, invitándoles a ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Aprovecho este foro para invitar a toda la ciudadanía de Tabasco a abrir la puerta a los capacitadores del INE y aceptar ser parte de este ejercicio democrático inédito. El INE es un facilitador de las elecciones ciudadanas. Quien va a instalar las casillas van a ser ciudadanas y ciudadanos. Ciudadanos que votan y cuentan los votos de sus vecinos. Con este modelo de ciudadanización, México ha hecho posible el sufragio efectivo. Es una conquista colectiva, el respeto al voto, y mientras haya ciudadanía participativa, la democracia seguirá gozando de salud en nuestro país. Así que mi invitación a que participen activamente con funcionarios y funcionarias de casilla, eventualmente como observadores electorales para atestiguar que todo se hace conforme a la norma y se respetan todos los procedimientos que nos han dado elecciones auténticas. Muchas gracias por su atención y por su hospitalidad.